Onda Corta.
Onda Corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes 25 de noviembre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación y cómo se manifiesta la esposa de un preso político, uno de los manifestantes del 11 de julio también. Estamos a prácticamente horas de cumplirse 2 años de aquel 27 de noviembre y estaremos reportando o recordando momentos que se vivieron. Por supuesto que vamos a continuar con noticias de diferentes partes del mundo. Tendremos las noticias de los deportes con Pepe Lacayo y, como cada viernes, Exilda Arjona nos acompañará y nos estará promoviendo qué tiene preparado para este fin de semana en Arte Express. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Ibe Pacheco y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González, así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
El preso político Leonel Tristá, condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Santa Clara, se encuentra plantado en la prisión conocida por el PRE. Desde la provincia de Villa Clara, el comunicador independiente y activista Guillermo del Sol denunció su situación a Radio Martí.
Les habla Guillermo Orson Pérez, periodista del Independiente y defensor de derechos humanos de acá de Santa Clara, Cuba, para denunciar que el preso político del 11 de julio, Leonel Tristá, se encuentra nuevamente plantado en la prisión de jóvenes conocida como el PRE acá en Santa Clara. El motivo es que nuevamente le retiraron el servicio de teléfono o el derecho al teléfono que tienen una vez por semana, según el jefe de orden interior, porque nuevamente cometió 2 indisciplinas en el mes y, según el reglamento de la prisión, se le retira el derecho al teléfono por espacio de un mes a un preso que incurra en dos indisciplinas. Todos sabemos que en Cuba las mazmorras o cárceles, como se le llama popularmente, viven bajo un régimen tiránico. Los presos son bastante vejados allí y cualquier cosa puede ser tomada como indisciplina, independientemente de las provocaciones que reciben de los guardias allí, propiamente los presos políticos. Y honesto, esta es la condena más alta acá en Villa Clara de los que protestaron o reclamaron, mejor dicho, el derecho a la libertad el 11 de julio y no fue beneficiado tan siquiera en su condena de bajarle tan solo ni un día. Su condena es de 8 años de privación de libertad y así se mantiene.
Tristá fue juzgado en enero de 2022 y condenado a 8 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato, atentado e instigación a delinquir.
Saily Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, afirma que no dejará de exigir su libertad, a pesar de las amenazas de la seguridad del Estado de trasladarlo a una cárcel en Guantánamo, más alejado de su familia, que reside en Mayabeque. Así lo expresó Núñez en su página de Facebook.
Mi esposo Michael Puig Bergoglio, el mismo se encuentra actualmente recluido en la prisión de Ahuica, sin papeles, supuestamente me dicen ellos, es decir, sin sentencia y liquidación, por motivos no se le ha podido efectuar un traslado que yo estoy solicitando por tema de lejanía y problemas que está presentando nuestro niño menor de edad, Michael Puig Núñez, que para nadie es un secreto, por los temas de psiquiatría que el niño está presentando y demora mucho tiempo en verlo. Michael, no se le hace en este trámite. La excusa que me ponen ellos es que Michael, esta falta de papeles por otra causa que ellos le montaron, porque no bastó que ya estuviera cumpliendo los 12 años por los temas del 11 de julio, sino que Michael tiene una nueva causa de atentado fabricada por el jefe de la antigua prisión donde él estaba, en que ubican Camilo, y Michael tendrá que enfrentar estos dos delitos. A Michael deben hacerle una conjunta que no se le hace, y en estas instancias mi esposo sigue pendiente, a pesar de todas las amenazas de la seguridad del Estado, de estar sitiada, de venir aquí a mi casa, de restregarme de que Michael va a ser trasladado ya no por temas de cercanía, sino aún más lejos, por tomar represalias en mi contra, dice que Michael va para Guantánamo. Yo seguiré firme, porque yo no tengo motivos para callarme.
Michael Puig Bergoglia fue condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Quibicán, Mayabeque. En estos momentos se encuentra en la prisión de Agüica, en Matanzas.
Entre las varias fechas que marcan la historia reciente de enfrentamientos con el régimen castrista está la del 27 de noviembre. Ese día, hace 2 años, un importante grupo de personas encabezadas por jóvenes artistas desafiaron a las autoridades de cultura del régimen, precisamente enfrente de la sede de su ministerio. Alfredo Jacomino aborda el siguiente reportaje, en el siguiente reportaje, detalles de lo sucedido.
Se cumple el segundo aniversario de los sucesos del 27 de noviembre de 2020, fecha en la que funcionarios del Ministerio de Cultura cubano se negaron a dialogar con los artistas que se habían plantado frente a la sede del ministerio. El dramaturgo Junior García Aguilera, uno de los organizadores del plantón, recuerda lo acontecido en una entrevista concedida a nuestro corresponsal en España, Michel Suárez.
Yo recuerdo que una de las cosas que más se repetía allí era todos los derechos para todas las personas. Queremos tener derecho a tener derechos. Y que se juntaran tantas generaciones, porque éramos sobre todo jóvenes, pero también había artistas de todas las generaciones, que se juntara tanta gente allí en un sentido de rechazo, digamos, a lo que ha sido la política cultural de una dictadura. Yo creo que ha sido muy importante y sobre todo también hay que entender el impacto que tuvo en otras personas.
Los artistas cubanos habían pedido al gobierno que escuchara sus peticiones de libertades fundamentales, democracia y respeto a los derechos humanos. Pero el oficialismo, una vez más, puso oídos sordos ante tales reclamaciones. García cree que el impacto de la actitud mantenida por los artistas caló profundamente en personas comunes del pueblo cubano.
Yo sí estoy convencido de que el 27N fue un impulso para toda una sociedad que dijo ya basta, no podemos seguir de brazos cruzados, no podemos seguir en el silencio, hay que salir a reclamar nuestros derechos en voz alta.
Específicamente, el plantón frente al ministerio fue iniciado por una veintena de artistas, pero el número de inconformes creció rápidamente.
Ellos nunca tuvieron interés en un diálogo real porque lo hubiesen hecho desde el principio. El ministro nunca apareció. La reunión realmente no fue con decisores. Si uno se pone a pensar, los que estaban allí representando al régimen eran vicepresidentes. No estaba el presidente de la unidad, no estaba el presidente del HS, no estaba el ministro de Cultura, aunque probablemente todos ellos sí estuvieran escondidos en alguna habitación escuchando lo que estaba pasando fuera y lo que estaba pasando dentro con los 32 que pudimos entrar. Estaba claro que ellos no querían un diálogo porque en cualquier tipo de diálogo hondo, honesto, transparente, hubiesen perdido la discusión.
El régimen castrista reiteró una vez más no solo su negativa a dialogar, sino que expuso su verdadera naturaleza con su desprecio al movimiento San Isidro, al no escuchar a los artistas del 27N y al cometer los atropellos de las multitudinarias protestas populares antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Alfredo Jacomino, Radio Televisión Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Con 39 minutos, continuamos con más informaciones.
El Parlamento de Rumanía reconoció como un crimen contra el pueblo de Ucrania y contra la humanidad el Holodomor, la hambruna impuesta por el dictador soviético Josef Stalin en 1932-1933, en la que murieron casi 4 millones de ucranianos.
9 meses después de que la Federación Rusa desatara su agresión militar contra Ucrania, la adopción de esta declaración representa un gesto contundente de un apoyo al pueblo ucraniano. Así lo dijo el diputado rumano Nicolae Miroslav Petrechi.
Rumanía se suma a otros países europeos en su condena de la hambruna diseñada por Stalin para sofocar la resistencia de los campesinos ucranianos a sus políticas colectivistas.
Y la Cámara Alta del Parlamento Irlandés también aprobó el reconocimiento del Holodomor como el exterminio y genocidio de millones de ucranianos. El gobierno de Ucrania dijo que agradece al Senado irlandés por reconocer el Holodomor, cuya conmemoración es el 28 de noviembre.
Los diputados rusos aprobaron el jueves por unanimidad enmiendas que amplían considerablemente el alcance de una ley que prohíbe la propaganda LGTB+, en medio de un giro conservador del gobierno de Rusia que acompaña la ofensiva militar en Ucrania. La AFP informa.
La legislación tiene como objetivo prohibir cualquier mención de lo que las autoridades consideran propaganda gay en los medios de comunicación, el cine, los libros y la publicidad. También impide la propaganda de la pedofilia y el cambio de sexo. Si se aprueban las enmiendas en la Cámara Alta del Parlamento y luego se promulgan como ley por parte del presidente Vladimir Putin, supondrá, según los grupos de derechos, la prohibición efectiva de cualquier promoción pública de personas LGBT+ en Rusia. Moscú ya tiene una ley contra la propaganda a menores sobre las relaciones LGBT+. La nueva legislación ampliaría esa regla a los adultos. Rusia intenta presentar las relaciones LGBT+ como un producto de la influencia occidental y está endureciendo su retórica a medida que se intensifica su enfrentamiento con Occidente por el conflicto en Ucrania. El proyecto de ley introduce multas de hasta unos $165,000 para los infractores y permitiría a las autoridades bloquear sitios web que contengan información prohibida.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, renovará su gabinete ministerial. Más detalles con Jorge Orellana.
El jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, informó que luego de que el Congreso rechazara de plano la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, aceptó la renuncia de Aníbal Torres al cargo de presidente del Consejo de Ministros, por lo que anunció que renovará nuevamente su gabinete ministerial. La dimisión se produce en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de izquierda y el Legislativo, controlado por las bancadas de derecha. El presidente Castillo dijo:
el Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, que se expresaba en derogar la ley 31.399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete.
El renunciante presidente del Consejo de Ministros del Perú, Aníbal Torres, es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que el mandatario asumió el poder hace 16 meses. El nuevo jefe de gabinete debe ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días a partir de su designación por Castillo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó esta semana con mayoría calificada el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular, normativa que consolidará los diversos medios de participación y organización del pueblo para el ejercicio directo del poder. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a esta medida.
Son 7 las leyes sobre las que el régimen de Maduro pidió urgencia parlamentaria a la ilegítima Asamblea Nacional que controla. Ley de las comunas, de los consejos comunales, del Consejo Federal de Gobierno, de la planificación pública popular y la del poder popular. Un poder inconstitucional porque no figura en la Carta Magna de 1999 y fue rechazada en el referéndum revocatorio del 2007. Durante la sesión, el diputado del PSV, Ricardo Molina, justificó la razón de esta ley.
Nosotros estamos construyendo una manera de gobernar, de convivir diferente. ¿Ustedes creen que de aquí, de este Parlamento, va a salir alguna idea de algún diputado o diputada que sea mejor o que supere las ideas y las propuestas que están haciendo en las asambleas, los consejos comunales, las vocerías de las comunas, los parlamentarios comunales? Yo creo que no.
Luis Eduardo Martínez, diputado del Partido Acción Democrática afín al régimen, adelantó cuál será la posición de este bloque parlamentario.
Votaremos negativamente en la Asamblea Nacional las 12 leyes y o modificaciones parciales de leyes que el Ejecutivo Nacional ha presentado en procura de avanzar en la implantación de un modelo fracasado. Hemos solicitado se active el proceso de convocatoria a un referéndum abrogatorio para estas leyes, de tal manera que sea el pueblo venezolano que decida sobre la suerte futura de la República.
El abogado constitucionalista Nelson Chitila Roche explicó el carácter inconstitucional de esta ley que pretende aprobar el régimen.
Ellos han querido siempre desconocer la Constitución y es lo que hemos visto que realiza este poder sesgado, este poder, digamos, usurpado, que es el que administra la justicia. Esa sala constitucional donde están no magistrados, sino afectos al régimen, dispuestos a darle forma y contenido jurídico a cualquier decisión que tenga bien adelantar, digamos, la clase política gobernante.
Esta es la tercera ley que aprueba en primera discusión la Asamblea que controla el régimen de Maduro y que le permitirá imponer una estructura de gobierno paralela a las gobernaciones y alcaldías. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En otra información, China bate récord de contagios del COVID-19 mientras continúan las duras restricciones. La agencia de noticias Reuters tiene los detalles.
Desde que comenzó la pandemia hace ya casi 3 años, China no había visto una cifra tan alta de contagios por COVID-19. Más de 30.000 en un solo día. Y eso que el gobierno lleva semanas endureciendo las restricciones, pero no están dando resultado. Y como consecuencia, la frustración de los residentes en Pekín, que cada vez soportan menos las medidas implementadas por el gobierno. ¿Cuántas personas tienen los ahorros suficientes para mantenerse si las cosas están continuamente paradas? E incluso si tienes dinero para quedarte en casa todos los días, ¿eso no es vivir de verdad? ¿Eso es quedarse con la última bocanada de aire? Los centros comerciales y las tiendas de la capital permanecen cerrados, pero no es un problema exclusivo de Pekín. Los brotes de COVID-19 están afectando a las principales ciudades del país, distribuidas en 31 provincias diferentes. Y con el hartazgo general de la población, ahora solo queda esperar al siguiente movimiento del gobierno chino para controlar unos datos que no se veían desde el 13 de abril.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén, el ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien tiene un mandato para formar gobierno tras su victoria electoral, logró su primer pacto con el dirigente de la ultraderecha religiosa, Itamar Ben-Gvir, para integrar una coalición.
Ankara, el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, dijo que 326 terroristas han sido neutralizados desde el inicio de la operación contra milicias kurdas en Siria e Irak el pasado domingo, en respuesta a un atentado en Estambul que dejó 6 muertos y 81 heridos.
Hong Kong, el cardenal católico Joseph Tsen, de 90 años de edad, y 5 activistas pro-democracia fueron declarados culpables de no haber registrado a tiempo un fondo de defensa legal constituido para ayudar a los manifestantes de las protestas antigubernamentales del año 2019.
Yakarta, las autoridades de Indonesia elevaron hoy a 310 el número de muertos por el sismo que golpeó el lunes la provincia de Java Occidental, mientras los equipos de rescate continúan buscando a 24 desaparecidos.
Y Berlín, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, aplaudió el gesto de la selección alemana de fútbol, cuyos jugadores se taparon la boca en protesta contra la norma de la FIFA que impide llevar brazaletes en favor de la comunidad LGTBI durante el Campeonato Mundial de Qatar.
Con 12:49, tiempo de noticias de los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, y no tenemos buenas noticias para los gerentes del béisbol de las mayores, ni tampoco para la cadena Fox, que fue la que transmitió la Serie Mundial 2022, que la ganaron los Astros de Houston, derrotando a los Phillies de Filadelfia 4-2. Ya se divulgaron los ratings o la audiencia de la Serie Mundial 2022 y tuvieron que publicar con mucho dolor que fue la segunda peor serie mundial en la historia del deporte en lo que respecta a los ratings o la audiencia de televisión nacional en los Estados Unidos. ¿Oyeron bien? Solamente poquito más del 6% de los televisores en este país sintonizaron la Serie Mundial 2022. Solo el 17% de los televidentes que pudieron ver televisión durante esos días y esas horas se molestaron en un momento dado u otro en ver la Serie Mundial. Y peor todavía, en un país de 335 millones de habitantes, solo 11.700.000 vieron la Serie Mundial por más de una hora por cada partido de los 6 juegos de la Serie Mundial. ¿Oyeron bien? Voy a repetir esa cifra porque es impresionante. En un país de 335 millones de personas, solo 11.7 millones, 11.700.000 se molestaron por ver la Serie Mundial 2022, la única Serie Mundial que ha tenido peor audiencia que la de este año. Fue en el año 2020, por razones obvias, porque este país, todos estábamos preocupados por otras cosas, por ejemplo, el COVID-19. La Serie Mundial se llevó a cabo puerta cerrada en Texas y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-2. Esa Serie Mundial solo fue vista por 9.7 millones de televidentes, pero todo el mundo sabe, nadie esperaba una buena audiencia cuando todos estábamos preocupados por el COVID-19. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Una jornada completa, damas y caballeros, el viernes. Los Timberwolves contra los Hornets, los 76ers contra los Magic, Trail Blazers de Portland contra los Knicks a las 8 p.m., los Reyes de Sacramento contra los Celtas de Boston, los Nets de Brooklyn versus Pacers de Indiana, el Miami Heat, que no termina de dar pie con bola, todavía con promedio negativo, en casa contra los Wizards de Washington, los Cohetes de Houston versus Halcones de Atlanta, los Pelícanos versus Grizzlies, los Cavaliers contra los Bucks de Milwaukee. Los Bucks tienen 11 victorias y 4 derrotas. Chicago Bulls contra Oklahoma City Thunder, los Lakers de Los Ángeles, que todavía tampoco dan pie con bola, 5 victorias, 10 derrotas contra los Espuelas de San Antonio, Pistones versus Soles, el Utah Jazz contra los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales tratando de alcanzar la cifra de los 500, y los Nuggets de Denver contra los Clippers de Washington. Una jornada completa para hoy viernes 25 de noviembre en el baloncesto de la NBA. Y en el fútbol americano, recuerden que el domingo, damas y caballeros, los Miami Dolphins con promedio de 7-3, una jornada que por lo menos en papel relativamente fácil contra los Texans, que tienen solamente una victoria, 8 derrotas y un empate. Otros partidos interesantes: las Águilas de Filadelfia el domingo por la noche, promedio de 9-1 contra los Empacadores de Green Bay, los Jefes de Kansas City el domingo a las 4 p.m., 8-2. Los Jefes contra los Rams de Los Ángeles, 3-7. Los Halcones Marinos de Seattle versus los Raiders. También tenemos a los Bengalas de Cincinnati contra los Titanes, los Falcones contra los Comandantes, los Ravens contra los Jaguares. Y para que vayan planificando su fin de semana, en la Copa Mundial de Fútbol el sábado 26 de noviembre, a las 5 de la madrugada, Túnez contra Australia, Polonia contra Arabia Saudita. Vamos a ver si los árabes logran dar el segundo campanazo de esta Copa Mundial. Francia, actualmente clasificada número 4 en el mundo, contra Dinamarca. Ese es un partido muy importante porque ya Francia tiene 3 puntos, Dinamarca solamente 1. Así que los daneses se ven obligados a derrotar a Francia, número 4 contra número 10. Argentina contra México a las 2 de la tarde el sábado. ¿Qué les puedo decir? Argentina, que perdió su primer partido contra Arabia Saudita, tiene que ganar este partido contra México. Si pierde, se podría ver fuera del Mundial tras solo 2 partidos jugados. La selección mexicana, que empató contra Polonia 0-0, ahora también se ve obligada a sacar un buen resultado. Quizás no ganar, pero por lo menos no perder contra Argentina. Así que es un partido muy, muy interesante para ambos clubes. Y el domingo a las 5 de la madrugada, Japón contra Costa Rica, Bélgica, número 2 en el mundo, versus Marruecos, Croacia se enfrenta a Canadá, y el número 7 España contra Alemania. Tremendo partido, dos de las grandes favoritas para levantar el trofeo según la FIFA. Así que, muy bien amigos oyentes, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y el mundo del entretenimiento viene bien cargadito. Escuchemos qué nos tiene Xilda Arjona en Arte Express y también más noticias con Alejandro Escalona.
En Arte Express este fin de semana conversamos con el expreso político y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien presentará sus libros escritos desde la cárcel y La chica de nombre eslavo en Miami el próximo 9 de diciembre en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Un recuento por los Grammy Latinos donde los músicos cubanos cerraron con 8 premios la cosecha de este 2022 y comentaremos de propuestas musicales y nuevas colaboraciones. Una de ellas, el nuevo disco Stefan Family Christmas, donde se unen Gloria Estefan, su hija Emily y su nieto Sacha.
Doy gracias por ti. Doy gracias por ti. De todo lo demás que la vida da. Doy gracias por ti. Gracias por ti.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
20th Century Studios anunció que la secuela del éxito de taquilla Avatar de James Cameron será estrenada en los cines de China continental el 16 de diciembre. Avatar: The Way of Water es una de las pocas películas extranjeras que ha tenido acceso al mercado chino en los últimos meses, junto a otras que incluyen la más reciente película de la franquicia Minions y Where the Crawdads Sing de Sony Pictures. El 16 de diciembre, Avatar 2 también será estrenada aquí en Estados Unidos. Las siguientes tres secuelas llegarán al cine respectivamente el 20 de diciembre de 2024, el 18 de diciembre de 2026 y el 22 de diciembre de 2028, aunque las dos últimas dependerán de cómo le vaya a ir en la taquilla a The Way of Water. Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Sam Worthington forman parte del elenco. El actor Harrison Ford fue sometido a tecnología anti-envejecimiento para la escena inicial de la película Indiana Jones Parte 5. La información fue suministrada por el director del filme, James Mangold, quien habló con Empire Magazine sobre lo que el público puede esperar cuando la película sea estrenada en 2023. Yo, Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos los titulares. Concluso para sentencia el juicio contra 15 manifestantes del 11J en La Habana, entre ellos el adolescente Jonathan Torres Parrat.
Dirigentes religiosos fundan la Alianza Cristiana de Cuba para trabajar por la libertad y asociación y culto.
Congresistas de Estados Unidos concluyen visita a Cuba, donde abordaron la exportación de alimentos a la isla y los derechos humanos.
El gobierno de Venezuela y sectores de la oposición planean reanudar el diálogo este fin de semana.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigará la represión de las protestas en Irán y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Usted puede ampliar y conocer mucho más sobre estas informaciones. La Fiscalía imputó el cargo de sedición a los manifestantes del 11J a juzgados esta semana en La Habana. Un bufete de Miami anuncia que ganó apelación en demanda bajo la ley Hatch-Burton contra compañías de viajes. Honduras declara emergencia nacional por extorsiones de pandillas y Rusia bombardea la infraestructura energética de Ucrania y deja a la población oscura sin calefacción a las puertas del invierno. Nos despedimos. Regresamos el lunes con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana.